Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojorques.
Que el Señor le continúe bendiciendo. Gracias, hermano, por permitirnos llegar hasta su hogar con el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace sabios y hace sencillo, es decir, convierte el corazón sencillo en un corazón sabio. Si nosotros podemos escudriñar esta santa palabra, podemos nosotros entrar en una dimensión preciosa, maravillosa, de lo que Dios nos ha prometido. En esta oportunidad vamos a dar una continuidad al programa anterior con respecto a la batalla espiritual. Y estábamos hablando en una forma específica sobre el cinto de la verdad, una de las partes de la armadura que menciona el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 6. Sabemos que hay una batalla entre la verdad y la falsedad o el error. Satanás se opone a las cosas de Dios. Jesús dijo que él había venido, hablando de Satanás, para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Vemos una lucha entre la verdad y el error y la falsedad. Hablamos que Jesús mismo es la verdad, lo dice la palabra. El mismo Señor lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad y además su palabra. En su oración al Padre dijo: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Entonces debemos de estar claros que cuando Pablo dice que nos ciñamos nuestros lomos con el cinto de la verdad, implica que tú y yo debemos de aferrarnos, de estar en un estado de alerta, de emergencia. Ese es el significado del término griego que menciona ahí San Pablo, que debemos de estar en un estado de alerta y de emergencia, aferrados a la verdad. ¿Por qué? Porque los días son malos y porque tenemos una lucha, no contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, la iglesia debe estar ceñida con la verdad. Recuerda, Satanás es un imitador de la verdad. Él va a tratar de presentar el error como verdad. Entonces nosotros debemos de estar convencidos de que él es un mentiroso, es un calumniador. En el programa anterior veíamos los distintos nombres que la Biblia le da a Satanás y el significado, para que nosotros conozcamos sus mismas obras y no seamos engañados. En esta oportunidad vamos a hablar de un sistema que posiblemente usted ha oído, y es del movimiento de la nueva era, una falsificación de la verdad. Este movimiento de la nueva era está en todo el mundo y está surgiendo con mucha fuerza y está capturando a miles y millones de personas. Aún algunos cristianos que no saben todo lo que significa este movimiento de la nueva era pueden, y algunos están cayendo cautivos del error. Recuerda lo que dice el apóstol San Pablo, que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Y el pecado de la apostasía solamente lo puede cometer el cristiano, es decir, renunciar o rechazar o rebelarse contra la fe. El único que lo puede hacer es el cristiano. ¿Y cómo lo hace? Pablo lo dice, inspirado por el Espíritu de Dios, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Si tú estás escuchando a maestros que son inspirados por el mismo Satanás, por los mismos demonios, y aceptando las doctrinas demoníacas como verdad, van a apartar tu oído de la verdad y te volverás a las fábulas, como dice la palabra de Dios, y vas a apostatar. Recuerda, Cristo viene pronto y tú debes de guardarte firme en el Señor. Y damos gracias a Dios por los medios de comunicación cristianos que están permitiendo de llevar este mensaje, para que tú y yo mantengámonos firmes ante la segunda venida del Señor Jesucristo y no apartarnos avergonzados cuando Él nos llame a su presencia. Contemplemos un poco acerca de lo que es la nueva era. Veamos lo que le han llamado también como era de Acuario. ¿Qué es? ¿Qué es este movimiento? Realmente es el resurgimiento del ocultismo de la antigüedad, que tiene vínculos con algunas prácticas religiosas sumerias de la India, de Egipto, Caldea, de Babilonia y de Persia. Cuando se menciona este movimiento Nueva Era, realmente no es nada nuevo, sino que es algo muy antiguo, pero que algunos se han encargado de traerlos a las prácticas de una forma mucho más generalizada hoy en día, para que algunos, con diferentes nombres de estas prácticas antiguas, puedan ser engañados. Y vamos a ver en Deuteronomios lo que el Señor nos habla con respecto a algunas prácticas clásicas del ocultismo. En Deuteronomio, en el capítulo 18, y tú puedes acompañar ahí en tu hogar leyendo esta porción de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, es una exhortación de Dios al pueblo de Israel y para ti y para mí. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. No te lo ha permitido. Y Dios no ha permitido que ningún ser humano, mucho menos su cuerpo, su iglesia, pueda entrar en el campo del ocultismo clásico o el campo esotérico, el campo de lo demoníaco. Y este movimiento de la nueva era realmente lo que está trayendo es un resurgimiento de todas estas cosas. Pero vamos a ver en un cuadro el significado de cada una de estas prácticas de ocultismo que menciona la palabra de Dios, que son clásicas, pero que a la vez, hoy en día, a través de otros nombres, se están introduciendo a través del movimiento de la nueva era. Vamos a ver estas varias formas clásicas de ocultismo que hemos leído en Deuteronomio capítulo 18. La adivinación, el significado de la palabra hebrea es predicción. Aquel intento demoníaco de poder conocer las cosas del futuro, pero sabemos que solamente Dios conoce el futuro. Agoreros, ¿qué significa agoreros? Literalmente la palabra hebrea significa observadores de tiempos. Y aquí tenemos algunas citas bíblicas donde el Señor prohíbe las prácticas de los agoreros y de los adivinos. Los agoreros tienen que ver, por ejemplo, con los contempladores de las estrellas, los que dependen de los signos del zodíaco, los observadores de los horóscopos, tienen que ver con esta práctica del ocultismo clásico que se llama agoreros. Otro es el sortílego, que la palabra hebrea literalmente significa un murmurador, o lo que se conoce como nigromantes o pitones. Es decir, son los que consultan a los muertos para poder conocer algún evento. Personas que están consultando a los muertos. Hechiceros. Hechicero da el significado de dañar física y mentalmente al hombre a través de algunas prácticas. Esto lo hacen los hechiceros, dañar física y mentalmente al hombre. Y Dios lo ha prohibido completamente porque son prácticas a través de los demonios. Encantador. Nos habla de artes falaces, palabras gruñonas, mal intencionadas. Estos encantadores lo que hacen es, a través de ciertas formas, poder engañar a través de música, por ejemplo, a través de de algunos mantras que vamos a hablar un poquito más adelante es realmente producir un mal en aquella persona y especialmente una injerencia demoníaca. Y los magos, que con ceremonias supersticiosas también hacen daño a los hombres y tratan de hacer algunos portentos imitando el poder de Dios. Pero todas estas formas que menciona aquí Deuteronomio son completamente prohibidas. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que estas mismas prácticas clásicas del ocultismo tienen nombres diferentes. ¿Para qué? Para que el inocente, aquella persona incauta, pueda ser capturada por el error. Por ejemplo, hablemos acerca de los encantadores. ¿Puede usted recordar los encantadores de serpientes en la India? ¿Cómo lo hacen? A través de la música. También hoy en día, a través de la música, hay encantadores modernos. Para sorpresa suya, posiblemente, la música rock. ¿Por qué? La mayoría de la música rock tiene que ver con un trasfondo demoníaco. Generalmente, muchos de los que se inspiran de esa música vienen de fuentes demoníacas cuando ellos se ponen en trance en comunicación con los demonios. Son palabras blasfemas. Y además de eso, cuando una persona está escuchando la música rock, lo que hace es que las fuerzas que inspiraron esa música están produciendo un encantamiento, están condicionando a aquella persona. Por eso, una de las grandes preguntas que tienen las naciones hoy en día, ¿por qué muchos jóvenes después de los grandes conciertos de rock se quitan la vida? Algunos caen bajo la influencia de las drogas, en la rebelión contra sus padres, caen en la inmoralidad sexual. En muchos de los conciertos de música rock, en algunos, como algunos de los grupos muy conocidos, después de esos conciertos, recuerdo haber leído acerca de uno de ellos que crucificaron un gato después de ese concierto y le quitaron las vísceras y el corazón se lo comió uno de esos cantantes y las vísceras las tiró al público y el público comenzó a comerse esas vísceras. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta maldad? Lo que sucede es que a través de la música están produciendo un condicionamiento en la gente, pero es a través de las fuerzas infernales. No solamente es la música en sí, pero sí el mensaje subliminal que lleva y directo. Cuando tú te expones a la música rock, lo que está pasando es un encantamiento. Te estás exponiendo a una atmósfera demoníaca que tu vida va a ser alterada. Otro ejemplo, los mantras, especialmente en las prácticas que tienen en meditación trascendental, en el método de control Silva, en el yoga y muchos otros, como también los Hare Krishna, ellos comienzan a repetir en canciones, dicen ciertos mantras. La persona no sabe lo que es el mantra, son palabras o frases en un lenguaje desconocido, pero, oye bien, que son invocaciones a los demonios para que vengan y alteren su vida. La persona no lo sabe. Por supuesto, cuando le dan estos mantras, lo que acontece es que algunos fenómenos se comienzan a dar. Algunos adquieren facultades sobrenaturales y algunos creen que son facultades de su propia mente que las están desarrollando. Pero no es así. No es así. No son facultades de la mente, sino que en el momento que pronuncian esos mantras adquieren ciertas facultades espirituales, pero que vienen de la misma fuente del infierno, de los mismos demonios, y la persona comienza a tener experiencias sobrenaturales y aparentemente que son gloriosas, pero no es así. Y vamos a ver más adelante muchas de estas formas clásicas que hoy en día se están trayendo y muchos por ignorancia están cayendo bajo la influencia de los mismos demonios. Y Pablo lo advirtió, que vendrían tiempos peligrosos. hombres corruptos de entendimiento, que van a hacer de la gracia de Dios un libertinaje, que van a hacer que el pueblo de Dios pueda caminar por sendas completamente equivocadas. Así que la primera pregunta que nos hemos hecho ¿es algo nuevo? ¿La nueva era? No, es el resurgimiento en una forma generalizada de las prácticas de ocultismo clásico de la antigüedad. Y se ve en todas las civilizaciones. El mundo hoy en día está experimentando un avivamiento del satanismo, del ocultismo, porque sabe Satanás que le queda muy poco tiempo y que el Cordero de Dios está próximo a venir. Aleluya. Y eso te debe de alegrar, que Cristo viene pronto, pero tú y yo somos llamados como soldados de Cristo a enfrentar una batalla espiritual para rescatar a las almas que están cautivas en el mismo infierno. A estas personas que no caigan en el error para que puedan conocer al Señor. Una pregunta más con respecto a este movimiento de la nueva era. ¿Cuándo comenzó a reestructurarse este movimiento en la época moderna? Fue en el año de 1887 con la Fundación Teosófica con Elena Blavatsky. Algunos de los conceptos que ella vertía o creía es que todas las religiones tienen verdades comunes que trascienden las diferencias potenciales. Muchos están creyendo todo eso, que todas las religiones tienen algo de verdad y que se pueden unir y que las cosas que no son trascendentales pueden ser eliminadas. Y todas las religiones tienen algo de verdad. Además de eso, esta señora Blavatsky creía en la existencia de maestros o seres espirituales o espíritus guías. No sé si tú te puedes familiarizar con esa expresión, espíritus guías o hermanos, que le llaman hermanos celestes, extraterrestres, que pueden ayudarte a vivir en esta tierra, conducirte para el bien y a las naciones. Lamentablemente, hombres de ciencia, y no solamente hombres de ciencia, sino también políticos y religiosos, están siendo cautivados sencillamente porque se les presenta con nombres muy atractivos. Por ejemplo, en el caso de la adivinación, vemos términos tales como la quiromancia, cartomancia. Entonces, claro, esos términos así, la meditación trascendental, el método de control silva, yoga, y todos estos términos que sencillamente no es otra cosa que un resurgimiento de las prácticas antiguas prohibidas por Dios. Ahora, tú te preguntas, ¿por qué? Es porque cuando una persona se expone a todas estas cosas, queda bajo la influencia del mismo demonio. Por ejemplo, Adolfo Hitler, él fue influenciado mucho por esta señora Blavatsky y impactó tanto acerca de la existencia de estos maestros o espíritus guías que eso vino a fomentar el resurgimiento del nazismo en el tiempo de Adolfo Hitler. Y trabajó mucho también él con las comunicaciones telepáticas, con los canales de estos, o como un canal de estos maestros. Es más, el símbolo de la suástica que ocupó Adolfo Hitler es un símbolo hindú. ¿Sabías tú eso? Él fue influenciado por todas estas cosas. Por eso, óyeme bien, tú debes de conocer la verdad de Dios. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que a partir del año de 1887 comienza una nueva reestructuración. Pero esto no es otra cosa, sencillamente la misma rebelión. Es un espíritu de rebelión. El espíritu de rebelión en el cielo, cuando Satanás se rebeló contra Dios juntamente con los ángeles que le siguieron. La rebelión en el Edén, la rebelión en Babel, la rebelión allá también en todos los momentos de la vida nacional de Israel. Y en la rebelión mundial realmente está siendo manejada por los mismos demonios, por aquellas personas, oye bien, que se han dispuesto a rechazar la verdad. Pero si tú crees la verdad, tú no vas a ser manejado por ninguna de estas fuerzas. ¿Cuáles son los propósitos que tiene este movimiento de la nueva era para cada persona? Hay muchos propósitos, pero uno que quiero recalcar y advertir es que cada persona crea que es un Dios y que puede hacerlo todo por sí mismo. ¿Has escuchado una expresión muy común hoy en día como tú puedes hacerlo? Tú puedes hacerlo. Entonces, comienzan esos términos a crear una autosuficiencia para que un momento dado se olvide de Dios y no dependa de Dios y se convierta en la misma fuente de tentación en el jardín del Edén. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? Con que Dios os ha dicho que no comáis de este fruto. Dios sabe que el día que comáis de este fruto, seréis como Dios. Y hay algunas organizaciones, o más bien algunos pequeños grupos religiosos llamados cristianos, entre comillas, que están hablando de que los cristianos son dioses. Eso no es otra cosa que una influencia del sistema de la nueva era metiéndose en algunos grupos, entre comillas, cristianos. Y si tú estás oyendo todo esto, debes de tener mucho cuidado. La Biblia es muy clara. El Salmo 100, versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces tú no puedes decir yo soy el artífice de mi vida, yo puedo hacerlo todo. La palabra de Dios dice: separado de mí nada podéis hacer. Y si tú contradices esa verdad de Cristo, entonces tú estás dándole fuerza a tu soberbia, a tu ego, y te vas a rebelar contra Dios como se rebeló Satanás, como se rebelaron en el tiempo de la Torre de Babel. Entonces vas a caer en juicio de parte de Dios. Es la misma trampa. El propósito de este movimiento es crear una autosuficiencia. ¿Para qué? No para quedar en un punto neutral, sino más bien caer en las garras del anticristo. ¿Por qué? Porque esta es una preparación para los últimos tiempos, para que el anticristo entonces pueda dominar. Porque si te separa la doctrina de esta de la nueva era, te separa de Dios, tú no vas a poder quedar neutral, tú vas a quedar en un lado, ya sea el de Dios, pero si tú te separas de la verdad de Dios, vas a caer en las manos del error y de la mentira, y va a estar simbolizado por el último sistema del hombre, el sistema del anticristo. ¿Cuáles son los propósitos a nivel mundial de este movimiento de la nueva era? ¿Has escuchado tú el término nuevo orden mundial en labios de políticos, en labios de hombres de empresa? ¿Te suena mucho el término globalización? ¿Globalización de la justicia? ¿Globalización de la economía? ¿Globalización religiosa? ¿Has escuchado de estos términos? Estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo. Lo que está sucediendo es que este movimiento de la nueva era, que se está introduciendo no como un aspecto religioso, sino filosófico, entre comillas, pero realmente es un aspecto puramente espiritual, demoníaco, presentándose con una cubierta de ciencia y de letras y de cuantas cosas. El propósito es el establecer un gobierno mundial. Si tú te das cuenta, en Latinoamérica, los códigos procesal penal y todos los códigos de justicia están siendo prácticamente unificados. Lo vemos en Europa, lo vemos en muchas partes del mundo, vemos también la intención de crear un sistema económico mundial. Se habla del pacto del Cono Sur, del pacto andino, del pacto de Centroamérica, del pacto entre los países europeos, en fin. ¿Para qué? Para llevar un día al género humano a tener un sistema económico mundial que va a estar representado por un número que tú y yo hemos oído hablar mucho, el 666. Un sistema de control muy estricto a nivel mundial. Además de eso, otra de las intenciones del movimiento de la nueva era es crear una religión mundial. Y hay muchos religiosos hoy en día que están promoviendo la unidad entre todas las religiones. El mismo pensamiento de la señora Blavatsky en el siglo pasado, que todas las religiones tienen algo de verdad y que deben de ser eliminadas las cosas que no tienen trascendencia. Hoy en día, oíme bien, grandes figuras religiosas están promoviendo la unidad de cualquier religión, sea hinduista, sean los mahometanos, puede ser cualquier otro que sustente alguna filosofía, alguna religión, los chintoístas, todos, unirse, los cristianos, todos, ¿para qué? Y hacer una religión mundial. Pero esto, óyeme bien, tú debes de tener cuidado, porque este movimiento ecuménico que tiene ese nombre, sencillamente, tarde o temprano se va a revelar en lo que la palabra de Dios llama allá en el libro de Apocalipsis la gran ramera. Es muy fuerte lo que estamos diciendo, pero es la verdad. Hay una religión mundial que se quiere crear y además de eso un ejército mundial. ¿Y qué va a suceder? Entonces va a surgir el anticristo. El movimiento de la nueva era lo que está haciendo es teniendo una misión, como podemos tomar el paralelismo de Juan el Bautista con Cristo. Juan el Bautista preparó el camino de Cristo, del primer advenimiento de Jesús. El movimiento de la nueva era, juntamente con sus expositores, lo que están haciendo es preparar el terreno para el anticristo. En el próximo programa hablaremos de detalles, de aspectos que están ellos introduciendo, cómo están preparando a los jóvenes, a los niños, a los adultos para entrar en este sistema. Pero oremos al Señor en esta hora, pidiéndole, Señor, revelación y que la iglesia sea advertida. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de ti y te pedimos, Señor, tu gracia y tu unción. Y pedimos una intervención poderosísima, Señor, hoy en día, de revelación en tu palabra. Y que la iglesia que está cayendo en el error, sácala de ahí. El cristiano que está introduciéndose en los campos que tú has prohibido, sácalo, Señor, permítele el arrepentimiento. Padre mío, aquel que está a punto de apostatar, libéralo de la apostasía. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria al Señor. Amado hermano, Cristo te quiere ayudar, nos quiere fortalecer. Recuerda ceñirte el cinto de la verdad. Cristo es la verdad. Y cualquier otro concepto que venga de algún hombre que quiere reclamar la capacidad mesiánica de Cristo, que Él es el Mesías para esta época. Movimientos que están reclamando que ellos tienen la verdad. Recuerda, el único movimiento que tiene la verdad es el pueblo cristiano nacido de nuevo. Y el único que tiene la verdad es Cristo. Jesús es la verdad y esta palabra. Y de esta palabra ya no hay otra verdad. Todos los demás aspectos son puramente relativos, son conceptos vagos que son inspirados por la misma carne y también por la misma fuente del enemigo de nuestras almas. Por lo tanto, Dios te bendiga ahora y siempre.